España registró ayer 4.308 nuevos positivos por coronavirus, 1.000 casos más que el día anterior, lo que representa un aumento del 20% en 24 horas. En total, ahora mismo nos acercamos a los 26.000 casos diagnosticados y ayer murieron otras 288 personas, lo que da un total de 1.381 fallecidos por coronavirus en nuestro país. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada con 8.921 casos, seguida de Cataluña con 4.704. En tercer lugar está Castilla-La Mancha con 1.817 casos. Supera al País Vasco, que registra de momento 1.725 casos. Andalucía, 1.515. Castilla y León, 1.466. Valencia, 1.365. Galicia, 739. Navarra, 664. La Rioja, 564. Asturias, 486, aunque el dato está sin actualizar desde ayer. En Aragón son 424, en Extremadura 354, Canarias 348, aunque este dato también está sin actualizar. En Murcia 296, en Islas Baleares 246, en Cantabria 215, en Melilla 25 y en Ceuta 5, aunque estos dos últimos datos también están pendientes de actualizar con los positivos registrados en las últimas horas. Alrededor de la mitad de los pacientes hospitalizados en España por coronavirus tiene más de 70 años. Además, 7 de cada 10 pacientes en la UCI superan los 60 años, mientras que los casos de ingresos en la población menor de 30 años se sitúan entre el 5 y el 10% del total. Con respecto a los menores de 20 años, las hospitalizaciones se sitúan entre el 1 y el 2% del total de ingresados.
Bueno, cifras del coronavirus. Pues lamento decir que son pésimas. Pésimas en el sentido de que el número de casos, pues cada vez está siendo menos indicativo de cómo evoluciona el tema en España. Está siendo cada vez más indicativo, curiosamente, desde que el Ministerio de Sanidad se encargó de centralizar toda la información. Resulta que antes era un puñetero caos. Teníamos que ir autonomía por autonomía viendo las notas de prensa que sacaban las respectivas consejerías de sanidad. Cada una la sacaba cuando le daba la gana, unos sacaban dos al día, otros una, otros tres, cada uno un formato diferente, pero al menos las sacaban. El Ministerio de Sanidad se hace cargo, a raíz del decreto de alarma, de la dirección de todo, y el resultado es que hay autonomías que ya no sacan actualizaciones, otras que sí. Cada una de las que la saca lo sigue sacando como Dios le da a entender. Pero luego el Ministerio de Sanidad, en vez de sacar actualizaciones frecuentes de los datos, actualizaciones centralizadas, lo que hace es sacar una actualización una vez al día, por la mañana, que encima lo que refleja son los datos de la noche anterior. Con lo cual, pues los datos que les acabamos de dar, para, por ejemplo, para Asturias y Canarias, es decir, 486 casos en Asturias y 348 en Canarias, son datos no de anoche. Son los datos que dio por la mañana el Ministerio de Sanidad que corresponden a la noche anterior. Es decir, son datos que llevan 30 horas sin actualizarse. ¿Ustedes se creen que esto es normal? ¿Ustedes se creen que pudiendo pagar en una gasolinera con tu móvil y a los 3 milisegundos tener el cargo en cuenta? Es decir, viviendo en la época de los ordenadores y las redes de comunicación de datos, ¿ustedes creen que es normal que el Ministerio de Sanidad saque actualizaciones con horas de retraso y solo una vez al día? Vamos, no sé, a mí no me parece normal. Y encima, seguimos sin tener la certeza de que en todas partes los criterios de realización de tests son los mismos. Es más, tenemos la fundada sospecha de que no es así. Con lo cual, por los datos por autonomías de número de casos, pues realmente tampoco estamos seguros de qué demonios están reflejando. Cuando en un determinado día sube más o sube menos en una autonomía el número de casos, ¿qué significa exactamente eso? ¿Que de repente se ha disparado el pico de contagios? ¿Que de repente ese día han llegado de los laboratorios una remesa de diagnósticos? ¿Qué es lo que refleja? Y les pongo un ejemplo muy claro. Madrid ayer subió un 6% de casos, hoy subió un 25%. ¿Significa eso que de repente en Madrid se ha disparado el número de contagiados? ¿O significa simplemente que se están haciendo más tests? ¿O significa que se están dando positivos sin hacer test a aquellos que muestran sintomatología claramente compatible con la infección por coronavirus? Pues no tenemos ni idea. No lo sabemos. Estupenda centralización del Ministerio de Sanidad. Ahora, lo que es menos manipulable son las cifras de fallecidos. Y las cifras de fallecidos son, no malas, pavorosas. Ayer murieron 288 personas por coronavirus. En un solo día. 288 personas. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Fernando Simón, a quien Dios confunda, dijo allá por el 30 de enero aquello de España, no tendrá más allá de unos cuantos casos diagnosticados? 288 muertos en un solo día. Eso nos da un total ya de 1.381 fallecidos. Casi 1.400 personas han muerto gracias a que tenemos un gobierno que decidió no actuar antes del 8M porque no le convenía por motivos políticos. 1.381 fallecidos, se dice pronto. Pero es que la comparativa con los países de nuestro entorno es, en fin, deprimente. Aquellos que tengan Twitter pues podrán seguir el resumen diario que pongo, y allí pues incluyo siempre la gráfica comparativa del número de fallecidos. Somos el peor país en cuanto a evolución del número de fallecidos. Es decir, somos el país donde más está creciendo, más rápido crece el número de muertos. En estos momentos, si representamos en una gráfica el número de muertos para España, Reino Unido, Francia, Italia, a partir del momento en que cada uno de esos países alcanzó los 10 fallecidos, pues nos encontramos con que tenemos en estos momentos casi el triple, lo repito, casi el triple de fallecidos que Italia en el día correspondiente. Les recuerdo que en estos momentos Italia, con mejor evolución que nosotros, está ya cerca de los 4.000 fallecidos. Nosotros vamos con una serie de días de retraso. ¿Cuántos vamos a tener cuando lleguemos a esos días? ¿Cuántos muertos va a haber aquí en España, Pedro Sánchez? Si tenemos casi 1.400 en la fecha donde Italia tenía 500, ¿cuántos vamos a tener dentro de 10 días? Teniendo en cuenta que Italia tiene ahora 4.000. La centralización de los datos en el Ministerio de Sanidad, lejos de estar contribuyendo a la transparencia y a la claridad informativa, pues a lo que está contribuyendo es a la opacidad. Lo dije ayer. Es tercermundista que el Ministerio de Sanidad no proporcione datos en tiempo real de número de contagiados y de número de fallecidos. El pueblo español no tiene por qué esperar 24 horas a ver si se digna el gobierno de Pedro Sánchez a darnos cuántos había la noche anterior. Estamos hablando de casi 300 personas muertas al día, lo cual significa una persona muerta cada 6 minutos. ¿Se va a dignar Pedro Sánchez a implementar un sistema de información a la ciudadanía en tiempo real? Digo, no sé. A lo mejor es que no se ha enterado de que existen los medios tecnológicos para hacerlo. Pero es que además, el desglose de los datos es lamentable. Nos dan los datos de lo que les da la gana. Les invito a ustedes a entrar en la web de Radio Televisión Española, donde desglosan los datos por provincias. Bueno, ya tenemos al menos un desglose. Salvo en un pequeño lugar alejado hay una zona que resiste al invasor. Están los datos desglosados por provincias para todas las comunidades autónomas, menos para Cataluña, donde el dato es conjunto. ¿Por qué? ¿No hay desglose provincial para Cataluña? Si hay en las demás autonomías, pero en Cataluña no. ¿No se quiere qué? ¿No se quiere ver que es que se concentran en Barcelona los casos o es que no se concentran? ¿Exactamente qué es lo que se quiere ocultar no dando un desglose provincial para Cataluña? Porque no lo entiendo. Pero es que si nos vamos a la Comunidad Autónoma de Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia está dando en estos momentos desgloses completos. Puedes ver cuántos casos ha habido en cada población de Murcia. Por lo menos en los sitios donde hay más de uno o dos infectados. Oiga, ¿y para el resto de España no? ¿El Ministerio de Sanidad no es capaz de poner un mapita donde tú puedas pinchar en una determinada población y ver si ahí hay infectados, cuántos casos, cuántos no, cuánto por 100.000 habitantes hay en cada sitio? ¿Es incapaz de hacer eso el Ministerio de Sanidad? ¿No tiene informáticos? ¿O no tiene dinero para subcontratarlo eso a alguien que se lo haga en 3 minutos? ¿O es que no lo quiere hacer? En fin, ayer compareció el jefe de toda la banda para... Pues no lo sé, ¿para qué compareció? Escuchamos la crónica y ahora les comento la intervención del muchacho.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer entre lágrimas para no anunciar nada y para pedir que estemos orgullosos de su gestión. Ketty Garat, muy buenos días.
Buenos días. 35 minutos de comparecencia para no anunciar absolutamente nada. El presidente del gobierno compareció anoche apenas 20 minutos después de la cacerolada contra el gobierno del caos de Pedro Sánchez, de una convocatoria a la que parecía responder con una declaración de autojustificación en la que defendió que España ha tomado las medidas más duras de Europa y de las más drásticas del mundo y en la que se limitó a constatar que lo peor está por llegar. La ola se acerca.
Desgraciadamente, lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
Un discurso apocalíptico en el que pidió no dejarnos vencer por el miedo, pero transmitió más alarma que calma, aderezando sus lágrimas contenidas con suspiros y prolongadas pausas y declaraciones grandilocuentes como esta.
Se dice que los seres humanos somos el tiempo que respiramos. Si nos quedamos en casa, conseguiremos que muchas personas a las que queremos sigan respirando.
Comparecencia que concluyó tras responder a media docena de preguntas. Moncloa vetó todas las formuladas sobre la prórroga del estado de alarma, entre ellas la de esta casa, es radio. Sánchez concluyó llegando al quid de la cuestión. Tras defender su gestión, pidió que estemos orgullosos de los servidores públicos como él y presumió del compromiso y las horas que está echando su equipo. Nosotros no estamos descansando, dijo el presidente del gobierno de Moncloa.
Este hombre no tiene la más mínima vergüenza y encima está sobrepasado por las circunstancias. Si al menos fuera alguien carente de vergüenza, pero que empuñara el timón con mano firme, pues dice, pues mira, ajustaremos después cuentas. Pero carece de vergüenza y encima está noqueado. O sea, ayer inició su alocución diciendo que esta pandemia, la humanidad, no estaba preparada. O sea, no estaba preparada la humanidad. Ya. El que no estaba preparado es tu gobierno. Ha habido gobiernos que sí han sabido reaccionar. Singapur ha sabido controlar la transmisión. Taiwán ha sabido controlar la transmisión. Japón, aunque le pegó duro, ha sabido controlar la transmisión. Corea del Sur, donde le pegó durísimo, pues ha sabido controlar la transmisión. ¿La humanidad no estaba preparada? El que no estabas preparado eres tú y tu gobierno, que no tomó ninguna medida. Ha habido gente que ha tomado medidas y fíjate, han logrado no tener 1.400 muertos, como tienes tú encima de la mesa. ¿Cómo que la humanidad no estaba preparada? Pero qué poca vergüenza tiene este señor. Ayer nos advertía de que es que esto es horrible porque se propaga muy rápido el virus. ¿Y no lo sabías antes del 8M? ¿So canalla? El 7M tenías, el 7M por la noche, 627 contagiados y 17 muertos. Dice ayer este hombre que las líneas de actuación deben cambiarse cuando no son eficaces y los 674 contagiados y 17 muertos que tenías en la mesa el 17 de marzo no eran suficientes para ver que no era eficaz lo que estabas haciendo y que había que cambiar las líneas de actuación? ¡So canalla! Dice, tenemos que prepararnos psicológicamente para lo que va a venir. ¿Y cómo nos vamos a preparar psicológicamente para lo que va a venir sabiendo que estás tú al mando? ¿Cómo vamos a tener confianza en lo que va a pasar si quien está empuñando las riendas eres tú, que está noqueado, que no solo no tienes vergüenza, deberías haberte ido a tu casa hace ya muchos días, deberías haber cesado a Fernando Simón hace ya muchos días, deberías haber quitado al ministro de Sanidad hace ya muchos días, deberías haber roto con Podemos hace ya muchos días? Pero no, ahí sigues, anclado, atornillado al sillón de la Moncloa. Pero no es solo que no tengas vergüenza, es que además no sabes lo que haces. Ayer no fue capaz de anunciar una sola medida. Es decir, está creciendo el número de muertos exponencialmente y no fue para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo único que dijo es que va a repartir 1.300.000 mascarillas a las comunidades autónomas. Pero este hombre ha leído la carta que le ha enviado Díaz Ayuso, donde solo la Comunidad de Madrid necesita 12 millones de mascarillas. ¿De qué está hablando? Respiradores. Necesitamos respiradores. Solo la Comunidad de Madrid ha pedido 600. Pues bueno, ayer no fue capaz de decir he pedido 30.000 respiradores a China. O he comprado a la República Checa de los que ellos han comprado a los chinos, les voy a comprar un remanente. No fue capaz de decir... ¿Qué pedidos ha realizado del material crítico? ¿De respiradores? ¿De equipos de protección individual para los médicos? O sea, fue tan vergonzoso que dijo textualmente que tenemos que ponernos ahora a fabricar mascarillas. ¿Ahora? ¿Después de 1.400 muertos nos vamos a poner a fabricar mascarillas? ¿Quiere decir que antes no lo has hecho? Ayer por la mañana, este sujeto puso un tuit que los que no estaban todavía estupefactos ya terminaron de decir, pero este hombre ha perdido el juicio. Pone un tuit haciéndose la foto con una reunión virtual de científicos y diciendo que ha creado un comité científico sobre el coronavirus. ¡Ahora! ¡Ha creado el comité científico ahora! A fecha de 21 de marzo, ayer. Con 1.375 muertos sobre la mesa, crea una comisión. ¿Es que no había creado un comité científico antes? No, no había hecho nada. No ha puesto sobre la mesa este señor ni un plan. Lo comenté ayer. Es que no es que haya cometido una negligencia de proporciones colosales y con consecuencias dramáticas, no. Ha cometido dos negligencias distintas. Porque ha cometido la negligencia de no tomar ni una puñetera medida para que el virus no se propagara, se le dijo por activa y por pasiva, pon controles en las fronteras, no permitas manifestaciones, ¿qué haces permitiendo que vengan italianos? Dices que no acudan al campo del Valencia, pero les vas a dejar pulular por las calles de Valencia. No fue capaz de aceptar ninguna de las advertencias que se le hicieron. Ni desde instancias oficiales como la Organización Mundial de la Salud o como el Centro de Control de Enfermedades Europeo. Nada. Ni lo que decíamos aquí los cuatro gatos que avisábamos. Nada. Le importaba todo tres bledos. Pero esa es una de las negligencias. Vale que te empeñes en seguir manteniendo tus manifestaciones de mierda del 8M. Pero al menos no podías haber tomado medidas para aprovisionar a España, para preparar las UCIs, para incorporar personal médico antes de que se explotara el virus, simplemente por si acaso. A lo mejor autorizaste que aquí se manifestara todo Dios porque pensabas honestamente que esto no se te iba a ir de las manos. Pero como gobernante, ¿no se te ocurrió que por si acaso se me va de las manos, vamos a prepararnos? Vamos a comprar mascarillas, vamos a comprar respiradores, vamos a duplicar el número de UCIs, vamos a movilizar personal sanitario o al menos a tener las vías para movilizarlo rápidamente, vamos a establecer un mecanismo para que las empresas puedan colaborar en fabricación de material imprescindible. ¿No podías haber hecho esos planes antes? Simplemente por si acaso. Incluso aunque creyeras honestamente que no se te iba a ir de las manos, ¿no te podías preparar para el caso de que sí se te fuera, como así ha sido? Dos negligencias diferentes. Ni hicieron lo que debían para evitar que el virus se propagara, ni hicieron lo que debían para prepararse por si se propagaba el virus. En fin, este hombre, pues ayer nos contó. ¿Qué nos contó? Pues nada de nada. Soltó mucha mamarrachada, Happy Flower y All You Need Is Love y esas cosas. O sea, si algo positivo podemos sacar de esta crisis es que está sacando lo mejor de nosotros mismos. Hace muchos años, pues cuando el boom de los ordenadores personales, pues había muchas revistas en España que empezaban por PC. PC actual, PC fácil, PC everywhere, yo que sé, había muchas. Unas con más éxito, otras con menos éxito, unas con vertiente más profesional, otra más hobby. Bueno, el caso es que en alguna de aquellas revistas, no me acuerdo de cuál es, la tengo por casa guardada, pero no me acuerdo de cuál es, si me acordara lo diría, porque creo que ya ha desaparecido, pues sacaron un día, en uno de sus números, creo que era mensual esa revista, pues una entrevista con el presidente de IBM España. Entonces, pues la entrevista llevaba en la primera página, bien centradita, una foto del presidente de IBM España. Y en el pie de foto decía textualmente, así salió impresa la revista, aquí una foto del fulano y tres líneas de bla, 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 bla. Se había olvidado se habían olvidado los redactores de la revista de corregir esa anotación que había hecho el maquetador. Con lo cual, pues salió la revista al mercado con exactamente ese pie de foto. Aquí una foto del fulano y tres líneas de bla, 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 bla. Bueno, pues ayer Sánchez nos regaló media docena de fotos del fulano, cada una con 12 párrafos de bla, 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 bla. Algo que podía haber hecho y dicho en un minuto, que es el confinamiento está funcionando y uno de los datos que lo demuestran es la bajada en el consumo de combustible, punto. Pues se tira el tío 4 minutos hablándonos de cuánto porcentaje ha disminuido el consumo de queroseno, que es uno de los, como ya saben ustedes, uno de los combustibles que se usa para la aviación, y luego pues el consumo de diésel. Pero este hombre está flipado. No, tenía que rellenar discurso. No estaba diciendo nada, así que se limitó a lanzar pues 3 frases para constatar lo que ya sabemos, es decir, que estamos todos confinados en casa. Y entonces había que adornarlo y a meter datos que a nadie le importan ni tienen ninguna relevancia. ¿Qué narices nos importa qué porcentaje ha bajado el consumo de queroseno? Y se pone a sacar pecho Pedro Sánchez de lo mucho que ha subido el consumo de datos. Pero vamos a ver, nos estás diciendo que estamos confinados y como estamos confinados pues vemos más Netflix y accedemos a más pelis porno por la internet. ¿Y qué nos quieres decir con eso, Pedro Sánchez? ¿Qué nos aporta eso? Nos estás diciendo que el confinamiento está funcionando, pero que no tenemos más que abrir la ventana y lo vemos. Y saca pecho de que la criminalidad ha caído un 50%. Claro, están todos los ladrones como nosotros, confinados, todos. Y si hay algún ladrón no confinado, pues resulta que sus potenciales víctimas sí están confinadas, con lo cual, pues el pobre hombre no tiene a quién atracar. ¿Pero qué tonterías nos dice? ¿Qué nos aporta eso? Este hombre no es consciente de que lo que tenía que haber salido ayer era decir: señores, he encargado 60.000 respiradores que llegarán dentro de 3 días y he encargado 45 millones de mascarillas y además he comprado 200.000 trajes de protección para los sanitarios y además he contratado a no sé cuántos enfermeros. Ese fue el único dato que dio. Dice: hemos movilizado a, no sé si dijo, 23.000 nuevos profesionales sanitarios. El único dato concreto que dio. Todo lo demás, ¿qué pedidos ha hecho este hombre? Y se pone a autojustificarse, o sea, no solo no da ningún dato de qué pedidos ha hecho, mientras que en otros países ya están recibiendo los pedidos que han hecho hace más días, sino que encima se pone a justificarse. Estamos en un mercado muy competitivo. Claro, efectivamente, en este momento todo el mundo quiere comprar respiradores y todo el mundo quiere comprar mascarillas y todo el mundo quiere comprar EPIs. Porque lo tenías que haber comprado hace 2 meses para prepararte para lo que venía. Y lo estás comprando ahora. Para competir con todos los países que en estos momentos, ya viendo lo que ha sido el caos en Italia y viendo lo que ha sido el caos en España, están empezando, por supuesto, a hacer lo que nosotros no hicimos. Y ahora resulta que el mercado es muy competitivo y no encuentras respiradores. ¿O qué pasa? ¿O que son muy caros? ¿O qué nos quieres decir con eso? Nos dice este buen hombre, con toda la cara dura del mundo, es decir, después de no decir nada, nos dice, eso sí, que cuidado con las fake news y que canalicemos nuestro miedo y nuestra incertidumbre acudiendo a consultar los medios fiables. ¿A qué medios te refieres, Pedro Sánchez? ¿A tus televisiones? ¿A tus radios? ¿A tus periódicos escritos? ¿A tus periódicos online? ¿A todos los que repitieron como papagayos tu basura de que esto era una gripecilla y de que aquí no pasaba nada? ¿Esos son los medios fiables que tenemos que consultar, Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues fácil, lo que quiere decir es, por favor, no acudan ustedes a consultar los medios que me critican. No, vamos a consultar los que te lamen las botas, a ti, para que nos sigan mintiendo, como nos has mentido desde el día 30 de enero. No tiene la más mínima vergüenza. Y el hecho de que no fuera capaz de decir nada concreto sobre los planes a futuro demuestra que está noqueado. Ni dijo qué compras está haciendo, ni cuándo va a llegar el material, ni cuándo va a estar en poder de las comunidades autónomas. Ni dijo cuánto va a durar este confinamiento. ¿Ustedes se creen que puede comparecer el presidente de gobierno cuando llevamos una semana de confinamiento y no decirnos al menos, pues miren, creo que este confinamiento puede durar hasta, yo qué sé, la semana que viene, hasta dentro de 3 semanas, hasta dentro de 2 meses? ¿No nos puede decir algo? ¿No tiene una previsión? ¿O es la previsión tan lamentable que no nos la quiere decir? Le preguntaron directamente en el turno de preguntas que para cuándo se espera el pico del contagio. Eludió a responder. Dígame, don Pedro Sánchez, ¿cómo quiere usted que la población española no esté alarmada y pueda mirar hacia el futuro con confianza cuando su presidente de gobierno ni aporta una medida, ni da un solo dato relevante? Se pone a hablar del precio del queroseno. No es capaz ni siquiera de dar una estimación de para cuándo se espera el pico de contagio. Y lo único que nos dice es que lo peor está por llegar. Ya lo sabemos que lo peor está por llegar. Y lo peor está por llegar porque seguimos teniendo al mando a alguien que no tiene ni la más remota idea de qué hacer. Estás sobrepasado por las circunstancias. Vete a tu puñetera casa, Pedro Sánchez. Deja paso a un gobierno de concentración, de todos los partidos, de PSOE, de PP, de Ciudadanos, de Vox y de Podemos, de los 5, con ministros de perfil técnico, dirigido por alguien que no esté achicharrado, como tú. Pon a Margarita Robles, o si quieres, incluso a Nadia Calviño, que tampoco es que se esté precisamente luciendo. Pero pon a alguien que sepa lo que hace. Pon a alguien que no esté noqueado. Pon a alguien que no sea un jeta, como eres tú. Pon a alguien que le pueda insuflar a los españoles un poquito de esperanza y un poquito de confianza en que el gobierno está haciendo las cosas de la mejor manera posible. Vete a tu casa, Sánchez. Nos has llevado a esta situación. Tenemos 1.400 muertos por tus mentiras, por tus negligencias, por tu inacción y por tu irresponsabilidad. Y lo malo es que ni siquiera ahora estás haciendo lo que debes, o al menos eres incapaz de aportar un solo dato que demuestre que lo estás haciendo. Con lo cual, Sánchez, como valoro mucho mi vida y la de mis conciudadanos, no es que te lo pida, no es que te lo ruegue, que también, es que te lo exijo. ¡Vete a tu puñetera casa, mamarracho!
Así sonaron muchas calles de toda España ayer a las 9 de la noche. Es la cacerolada que muchos españoles dedicaron al gobierno minutos antes de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para protestar contra su nefasta gestión de la crisis del coronavirus.
Pues yo, sinceramente, me sorprendí ayer a las 9 de la noche. A las 9 de la noche estaba yo delante de la televisión esperando la comparecencia de este que dice que ejerce de presidente de gobierno y que, por supuesto, nos volvió a hacer esperar 20 minutos. Y a las 9 de la noche, de repente, empiezo a oír cacerolas en mi pueblo. Es verdad que había visto que había una convocatoria por las redes, pero vamos, no pensaba que fuera a tener ni el más mínimo éxito. Oiga, pues una cacerolada brutal. Igual que en mi pueblo, en muchas otras zonas de Madrid, de Murcia y de Valladolid, lo que escuchábamos antes era Murcia, y de Córdoba y de Sevilla. En muchísimos lugares de España, ayer, para mi sorpresa, lo confieso, las cacerolas salieron al balcón contra el gobierno. Pues no me extraña, a mí me sorprendió que pasara, pero vamos, qué motivos para salir a pedirle a este gobierno que se vaya, los hay todos. Y como decía muy bien ayer Matthew Bennett, el periodista Matthew Bennett, en su timeline de Twitter, pues después de la comparecencia de Sánchez, decía, ponía el enlace al vídeo de la cacerolada en Murcia y decía, pues después de ver esta comparecencia me parece que esto va a ir a más. Pues probablemente vaya más. Y además, lo más triste es que va a ir a más alimentado por una estadística absolutamente dramática, que es la de fallecidos. Efectivamente, ayer Sánchez dijo una verdad en su comparecencia, que lo que viene es monstruoso. Que nos vayamos preparando porque nos espera lo peor. Efectivamente, así es, Sánchez. Y a medida que lo peor vaya llegando, tu irresponsabilidad, tu negligencia, tu cara dura, tu no preocuparte de cuáles eran las consecuencias para los españoles de tu inacción, pues cada vez va a quedar más en evidencia. Con lo cual, intuyo, como Matthew Bennett, que la cacerolada de ayer, que me sorprendió por su estruendo, vamos, va a ser una mera anécdota con las que vienen. Hasta que te vayas, Sánchez.
El Ministerio de Sanidad sigue sin saber cuándo llegarán los test de diagnóstico, las mascarillas o los respiradores. El Comité de Técnicos del Gobierno anunciaba ayer la compra de más de 700 respiradores, aunque se limitan a precisar que llegarán próximamente. También se anunciaba ayer la adquisición de 600.000 kits de diagnóstico, ampliables a 1 millón en breve, dice el Comité. El motivo de este retraso es un mercado agresivo. Escuchamos a la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz.
El estado en el que nos encontramos a nivel mundial es de una agresividad, yo creo que no conocida hasta la fecha. Por tanto, lo que hemos optado y nuestro objetivo ha sido cubrir las necesidades comprando líneas de producción de fabricantes que en este caso producen las cantidades que estimamos necesarias para poder hacer frente a las necesidades del sistema.
Mientras Sanidad organiza la compra de equipos de protección, la iniciativa privada sigue siendo esencial. La empresa de ropa Mango donará y distribuirá en los próximos días 2 millones de mascarillas entre los hospitales de España. El Rey agradecía ayer al fundador de Inditex, Amancio Ortega, sus donaciones de material sanitario, y un empresario de Madrid ha puesto sus 3 hoteles a disposición de los sanitarios que han venido de otras regiones o para aquellos que no quieran volver a sus casas por seguridad, para evitar posibles contagios. Y poco antes de esta medianoche llegaban los primeros pacientes al hospital abierto en IFEMA, que en su primera fase acogerá 1.300 camas convencionales y 96 de la UCI.
¿Han escuchado ustedes a la técnica? Que dice que han comprado 700 respiradores, pero que no sabe cuándo llegarán. Solo la Comunidad de Madrid ha dicho que necesita 600. ¿Y el resto de las comunidades? ¿O se va a distribuir proporcionalmente? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a población? ¿Número de muertos? ¿Número de contagiados? ¿Simpatía que sienta el presidente por el presidente autonómico de turno? Si compras 700 y solo en Madrid hacen falta 600, ¿cómo hacemos, Pedro Sánchez? Y ni siquiera sabes cuándo van a llegar. En su comparecencia anoche, recuerdan que les he dicho que dijo Pedro Sánchez que van a distribuir 1.300.000 mascarillas entre las comunidades autónomas. Solo la empresa Mango ya ha dicho que va a donar 2 millones de mascarillas. La empresa Mango haciendo más que el gobierno de España. Por no hablar de Inditex trayendo equipamiento desde China, que creo que ya está en Arteixo, listo para empezar a ser distribuido. La gente está por internet fabricando con impresoras 3D respiradores. Eso que tú no compras, Pedro Sánchez, lo está haciendo la gente voluntariamente, uniéndose en grupos ad hoc que se conocen a través de Twitter, de Telegram o de lo que sea. Se coordinan y se ponen a fabricar en sus casas cada uno su respiradorcito. Empresarios reconvirtiendo sus fábricas fábricas de mascarillas. Y tú, Sánchez, ahora no puedes comprar nada en el mercado internacional porque has esperado tanto que ahora es un mercado muy agresivo. Gracias, tío. Nos sentimos muy seguros contigo al mando. No te preocupes, te lo vamos a agradecer ampliamente en las próximas semanas y meses.
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha ordenado este sábado el cierre de toda actividad de producción no esencial tras el repunte de los casos de coronavirus que ha presentado el país durante la última jornada. En total son 793 nuevas muertes por el coronavirus y 4.821 positivos. Italia alcanza un nuevo récord diario y llega ya a los 5.000 fallecidos totales y 42.681 contagios en activo. Reino Unido ha informado de que en las últimas 24 horas se han confirmado 53 muertes y suman así 233 fallecidos en todo el país. El gobierno de Boris Johnson sigue recibiendo numerosas críticas por limitarse a cerrar los bares y los colegios y por pedir a los ciudadanos con síntomas que se aíslen en sus domicilios sin necesidad de estar sometidos a ninguna prueba. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. El estado de Nueva York ya supera los 10.000 contagios y su gobernador pide urgentemente suministros médicos. En Venezuela se informa únicamente de 70 casos de coronavirus. Aseguran que todos ellos son importados. Y China ha confirmado hoy un nuevo caso de coronavirus después de 3 días sin producirse ningún contagio.
Italia. Pues en Italia, el confinamiento parcial que han hecho ha logrado que estemos en un crecimiento que estén en un crecimiento lineal, es decir, no crece el número de contagiados exponencialmente, sino linealmente. Más o menos, bueno, pues vienen a crecer. No, perdón, estoy diciendo tonterías. Sí, están creciendo exponencialmente, pero con una exponencial inferior a la nuestra. Están creciendo aproximadamente un 15% diario. Pero es que el número de fallecidos en Italia es dantesco. O sea, ayer casi, en un solo día, 800 muertos. Es decir, el crecimiento exponencial de los fallecidos es muy superior al crecimiento exponencial, no demasiado acentuado, de los contagiados. ¿Y saben ustedes por qué? Pues por lo que dije ayer. Cada semana de retraso en tomar medidas implica 3 veces más contagiados. Pero cuando el número de contagios ya supera un cierto umbral y empiezan a colapsar las UCIs en los hospitales, multiplicar por 3 los contagios no hace que se multipliquen por 3 los muertos, sino que se multipliquen por mucho más. Porque ya no mueren por el coronavirus, mueren porque no hay con qué atenderlos. Se les deja morir. Bueno, pues eso en Italia es lo que está pasando y es lo que ha llevado al país a que estén en estos momentos muriendo 800 personas por día. Y es lo que empezaba a pasar en España. Y es lo que ha llevado a este país a que estén muriendo en estos momentos 300 personas por día. Así que en Italia pues han decidido que hay que parar la cosa todavía, de forma todavía más drástica. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ayer no lo comentamos en el programa, pero sí ha salido en otras noticias y en las redes lo habrán podido ver ustedes, que ha llegado un equipo desde China a Italia, de los que habían estado allí combatiendo al coronavirus, y que la recomendación de los chinos primera fue decir que el confinamiento parcial que estaba utilizando Italia no era suficiente y que había que confinar más. Y ayer, pues el primer ministro italiano decidió que se cierra toda actividad comercial no esencial, es decir, cierre de fábricas, cierre de construcciones, cierre de todo, salvo lo que es imprescindible para el abastecimiento de la población. ¿Saben ustedes ese refrán español tan conocido? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Es decir, lo que no hizo Sánchez antes del 8M. Pues váyanse haciendo la idea de que aquí, si la gente no extrema las precauciones para evitar el contagio, si la gente se salta este confinamiento voluntario, más o menos, que estamos poniendo, voluntario en el sentido de que hay sectores donde ese confinamiento no es obligatorio, si no logramos entre todos, con buena voluntad y con sentido común, frenar la expansión del número de casos, tendremos que ir antes o después a la medida de Italia y cerrar completamente la economía, salvo las redes básicas de distribución de alimentos, de productos farmacéuticos, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdan, por último, hablando de Estados Unidos, que ayer les comenté de que había un estudio por ahí, un cóctel de fármacos que parecía prometedor. Bueno, pues resulta que ayer, pocas horas después de comentarlo en este programa, Donald Trump puso un tuit hablando de ese cóctel de fármacos y alabando su potencial para utilizarlo en el como herramienta contra el coronavirus, lo cual pues desató una enorme polémica. Y ayer me di cuenta de hasta qué punto, pues bueno, no me di cuenta, volví a constatar hasta qué punto las miserias de carácter político afectan al contenido informativo. Porque fue poner Trump ese mensaje y entonces pues salir alguna gente a alabarle y salir también otra gente a criticarle. Y entre los que le alababan y le criticaban pues había médicos. Y entonces te das cuenta de que realmente resulta muy difícil hacerse una idea real de las cosas. Cuando Trump pone un mensaje alabando ese cóctel de fármacos, lo hace porque tiene asesores científicos que le han dicho, oye, esto funciona maravillosamente, por tanto tenemos aquí algo que nos da un rayo de esperanza, o lo hace pues porque quiere apuntarse un tanto propagandístico y hay ese cóctel que funciona en algunos casos pero en otros no, pero bueno, vamos a decir que esto es una maravilla y así le insuflamos ánimos a la población. Pues no lo sé. Y cuando sale un médico a criticarle, ¿ese médico le critica por razones científicas o porque es votante del Partido Demócrata y odia a Trump? Pues no lo sé. Tan triste como eso. Y si te pones a pensar en, bueno, y detrás que hay guerra comercial con China, Guerra por el liderazgo con China, guerra de patentes, ¿qué hay? Pues es difícil saberlo. Y resulta tristísimo que en una situación como esta, pues por desgracia, no podamos dejar de tener en cuenta esas consideraciones a la hora de analizar cualquier cosa de esas. Por mi parte, pues traté de indagar en a ver en qué hospitales españoles se está usando ese cóctel de fármacos. Y resulta que efectivamente se está probando en algunos. La cloroquina o hidroxicloroquina, que es otra variante, pues se utiliza para combatir la malaria y se está utilizando con algunos pacientes en España. Con otros no se puede utilizar porque tiene contraindicaciones importantes en determinados casos. En algunos casos esa hidroxicloroquina pues se está utilizando con azitromicina, que era el otro medicamento de ese cóctel de fármacos y que es un antibiótico, pero en otros casos se está utilizando con otros antibióticos y en otros casos pues con otros medicamentos distintos. O sea, que se están utilizando en hospitales españoles la hidroxicloroquina en muchos casos, en otros no, y se está utilizando con distintas combinaciones. Y por el momento, pues estamos en una fase, si quieren ustedes, de experimentación. Se está probando con lo que se puede y con lo que se tiene a mano. Pero les voy a dar dos datos objetivos. Novartis, la empresa Novartis, pues ya anunció hace poco más de 24 horas que va a donar 130 millones de dosis de hidroxicloroquina a Estados Unidos. La empresa Bayer también anunció hace un par de días que va a mandar 3 millones de dosis de fosfato de cloroquina, que es otra variante, a Estados Unidos. Y Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de ese medicamento o de alguna de sus variantes. Aquí, ayer, en la rueda de prensa, le preguntaron al ministro de Sanidad. No tenía ni puñetera idea de qué era la cloroquina o la hidroxicloroquina. Oiga, yo puedo no tener ni puñetera idea, porque yo soy simplemente un mierdo periodista. Tengo la obligación de intentar consultar a expertos, pero vamos, que se me puede disculpar que yo no lo sepa. Pero usted es el ministro de Sanidad. Hay países acopiando esos medicamentos, España no. ¿Y usted no es capaz de dar una respuesta de si es prudente o no es prudente acopiarlos, de si es esperanzador o no lo que se está haciendo con ese medicamento? ¿De verdad hay un equipo de asesores científicos detrás del ministro? Si lo hay, entonces, ¿qué hace este ministro ahí que no es capaz de aprovechar ese equipo de asesores? Y si no lo hay, ¿qué hace ese ministro ahí que no es capaz de tener un equipo de asesores? Pregunto, ¿debemos o no debemos acopiar ese medicamento? Es que no lo sé. Yo no soy experto. Pero veo que Estados Unidos está copiando. Veo que Alemania está copiando. ¿Debemos nosotros hacerlo? ¿O son guerras comerciales y realmente es juego de intoxicación? Es que no lo sé. Pero eso no es preocupante que yo no lo sepa. Lo preocupante es que el ministro de Sanidad no lo sepa. En fin. Vamos con otras cosas.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.